La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a Joy Division y New Order. Estás en Sintonía Crónica Biografías en Duna. La noche del 20 de julio de 1976 marcó a una ciudad completa. Los Sex Pistols se presentaban en el Lesser Free Trade Hall en Manchester y entre su acotada audiencia se encontraban varios de los que serían protagonistas de la escena musical británica de los siguientes 30 años. En nuestra biografía de hoy conoceremos la historia de los proyectos musicales Joy Division y New Order.
Entre los asistentes aquella noche de punk en Manchester estaban Bernard Sumner y Peter Hook, dos amigos de infancia en el área oeste de la ciudad, quienes al otro día del show de los Pistols juntaron lo que pudieron y se compraron sus primeras guitarras. Sumaron a otro amigo a cargo de las baterías y tras la precoz salida de quién sería el vocalista de la banda, pusieron un aviso de búsqueda de un nuevo intérprete en la tienda Virgin Records de la ciudad. Ian Curtis, un retraído estudiante que los había visto tocar en vivo, decidió responder al llamado y fue rápidamente incluido en la banda, sin siquiera tener que audicionar.
Una primera formación es la que dio nombre a Varso y con la que comenzaron a presentarse en vivo abriendo a bandas como los Buzzcocks. Tras varios intentos con varios bateristas, el último de los candidatos despedido y dejado abandonado por la banda en plena carretera por su fuerte temperamento y actitud violenta, decidieron repetir la fórmula que les consiguió un vocalista. Steven Morris respondió al llamado y se transformó en el baterista que completaría lo que a partir de ahora se llamaba definitivamente Joy Division.
Sensation takes hold, then you know. Till the spirit needs organization takes hold, then you know. I got the spirit, but lose the feeling. I got the spirit, but lose the feeling. Feeling, 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 feeling.
Su debut llamó la atención de varios, entre ellos el periodista musical y rostro de televisión Tony Wilson y el representante de bandas Robert Gretton, ambos también asistentes a aquel mítico show de los Sex Pistols y que serían parte importante de la carrera que iniciaba Joy Division. Tras el encuentro, la banda se presentó en el show que animaba Wilson en la cadena de televisión regional del noreste inglés, Granada TV, y Gretton, por su parte, se convertiría en el manager y principal motor de producción de este nuevo grupo.
Durante 1978 editaron su primer EP, el que no estuvo exento de polémicas, ya que su portada tenía la ilustración de un miembro de las juventudes nazi tocando un tambor. La imaginería hizo que se les acusara de fascistas, pero a ellos no podía importarles menos y prefirieron enfocarse en la música. Factory Records, el sello de Tony Wilson, editaba sus primeros compilados, donde Joy Division participó con dos canciones que fueron producidas por Martin Hannett, un excéntrico y talentoso productor de la escena manchesteriana, que también estuvo a cargo del álbum debut de la banda Unknown Pleasures.
She's lost control again. She's lost control.
El proceso de grabación del primer disco de Joy Division forjó el sonido de la banda. La obsesión sonora del productor Martin Hannett obligó a eternas sesiones y versiones de las canciones de la banda que le dieron el metal y crudeza que caracterizó al grupo y que le valió buenas críticas de parte de la prensa especializada. Ian Curtis también daba cuenta de una personalidad introvertida y melancólica que, sumado a cuadros epilépticos sufridos durante algunos shows, mostraban que la personalidad del vocalista de la banda sería un tema del que habría que preocuparse.
Tras una gira por Europa continental en marzo de 1980, la banda se embarcó en la grabación de su segundo disco, Closer, durante 2 semanas y nuevamente bajo la mano de Martin Hannett. La salud de Curtis comenzaba a empeorar debido a la falta de sueño y a los ataques epilépticos que se hacían cada vez más frecuentes, dejándolo avergonzado y deprimido. De hecho, llegó al límite de un primer intento de suicidio con medicamentos y a no poder presentarse en algunos shows comprometidos, siendo reemplazado en algunas ocasiones por miembros de otras bandas como A Certain Ratio. El 2 de mayo de 1980, Joy Division se presentaba en la Universidad de Birmingham, lo que sería el último show donde Ian Curtis cantaría junto a su banda y donde interpretó por única vez la canción Ceremony, una de sus últimas creaciones.
Gretton, manager de la banda, los informó que iniciarían una gira por Estados Unidos, un hito para el grupo. Ian Curtis, si bien se había mostrado contento por la posibilidad, vivía días difíciles debido a su estado depresivo y la crisis que tenía con su actual pareja. El día en que debía iniciarse la gira que los haría cruzar el Atlántico, Curtis decidió colgarse en el living de su casa mientras sonaba el disco The Idiot de Iggy Pop. Deborah, su pareja, descubrió el cuerpo sin vida del cantante y dio aviso a sus amigos. La noticia enmudeció a la escena musical inglesa. Closer fue editado póstumamente como un verdadero requiem.
La canción Love Will Tears Us Apart, editada como single tras la muerte de Curtis, se convirtió en un himno generacional que también sirvió para que quienes quedaron respetaran el pacto que habían hecho años antes. En caso que alguien partiera, los que quedaban debían seguir, pero con otro nombre. Bernard Sumner, Peter Hook y Stephen Morris decidieron crear New Order, una nueva banda que continuaría lo que venían haciendo, reclutando a la novia de Morris, Gillian Gilbert, en teclados y segunda guitarra, rol que ya había cumplido con los Joy Division cuando Curtis no había podido presentarse.
New Order editó Ceremony, escrita por Ian Curtis, como su primer single en 1981. Un estilo mucho más upbeat y orientado al baile fue la propuesta con que la nueva agrupación se presentó públicamente. La recepción fue exitosa y el cuarteto aumentó todavía más su base de seguidores, su posición es en los rankings y ciertamente también las ventas. New Order se mantiene vigente hasta hoy, marcado por una pausa tras la edición de su sexto disco Republic en 1993 para volver en 2001 con Get Ready y 5 años después con Waiting for the Siren's Call el año 2005.
El último disco dejaría algunos damnificados. Las diferencias entre Sumner y Peter Hook llevarían a este último a dejar la banda en un improvisado anuncio que los dejó sorprendidos y en pausa. Tras 8 años de silencio, New Order volvería a los estudios y a los escenarios, esta vez sin Peter Hook, pero sin perder por eso la calidad. Lost Sirens y Music Complete son los últimos 2 discos de una banda que ha sabido reinventarse tras casi 4 décadas de éxitos.
How much do you need? How much? How much do you need? Pass.
Joy Division fue un proyecto que no duró mucho tiempo, pero sembró una semilla que ha seguido creciendo hasta el día de hoy en la música de New Order. Esa ha sido nuestra biografía de hoy.
Para conocer más acerca de Joy Division y New Order, te recomendamos los compilados Substance y Totem.
Mañana viernes en Sintonía Crónica Biografías, James Taylor. No te lo pierdas.